Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con la noticia que está dándole la vuelta a todos los que piensan en Cuba y en los cubanos. Resulta que el régimen cubano anunció nuevas restricciones al trabajo por cuenta propia, al trabajo privado en Cuba. Esto supone un frenazo al carro de la iniciativa individual. Hay ahora mismo operaciones por cuenta propia como las licencias para las casas de renta del turismo y los restaurantes privados que tendrán que esperar hasta nuevo aviso, pero hay otras que son un poco más populares y más comunes entre la gente y no van a entregarse otra vez las licencias, como pueden ser a los carretilleros, a los vendedores de productos agrícolas, a los compradores y vendedores de discos para grabar películas y música, en fin, que esto supone un frenazo bastante duro. Pasando a otro tema, entonces, porque de todas maneras había que hablar de esto, pasando a otro tema, el opositor y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yuri Soyet Soto, que había sido detenido una semana atrás junto a María de la Caridad González Mejía, volvió a ser detenido en la noche de ayer. Escuchemos a Roberto Pérez Rodríguez, activista de esta agrupación, quien nos va a dar todos los detalles.
Mi nombre es Roberto Pérez Rodríguez, pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba, de UNPACU, de la célula José Martí, aquí en Ciudad de La Habana, de donde la coordinadora es Doña Caridad González Mejía. En la noche de ayer, un activista de nosotros, Yuri Soyet Soto, salió a acompañar junto con algunos activistas de nosotros mismos y hacer a la Virgen del Camino para que se fuera para su casa, su hermano, y entonces fue asaltado por un hombre que le salió al paso con un cuchillo de la mano. Entonces vino la policía, intervino porque ellos ya se pararon, pudieron detener la acción, entonces se lo llevaron para la unidad de Aguilera, de la Oncena, San Miguel del Padrón. Entonces hoy por la mañana fueron trasladados para acá, para la costa. El técnico de la costa lo está acusando de robo con violencia.
Entonces, estamos esperando al mismo Yuri que fue asaltado.
Sí, a Yuri y al hermano.
Y al hermano.
A los, el hermano, yo soy el Soto.
Ellos fueron asaltados y los están acusando.
Sí. Ellos vinieron, el hermano vino a ver a Soria, aquí a la casa. Nosotros lo acompañamos al hermano para que se fuera. Él no es activista, él no pertenece a ningún movimiento. Entonces lo trajeron a los dos para acá, para el técnico de la costa.
¿Y la otra persona?
Yuri Soyez Soto, que es el activista, y el hermano, Joel Soyez Soto.
Sí, pero fueron agredidos, tú me dijiste.
Sí, sí, agredidos.
¿Y esa otra persona está detenida?
No, no se encuentra detenida, porque eso fue anoche. Y ellos son los únicos que están aquí en el técnico de aquí a costa.
Ellos. Yuri había estado detenido. Con Sonia, sí, explícanos, porque quizás los que no escucharon ayer el programa pueden
informarse. Sí, él estuvo detenido cuando la detención de Sonia también fue agredido, también junto con Sonia, y después fue liberado. Y a Sonia, que bueno, fue la que tuvo más lesiones, también ya fue liberada también.
Pues muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias a usted.
Bueno, como ya ustedes escucharon a Roberto, quiero que también compartir con ustedes, ya que Yuri no está con nosotros, está ahora mismo detenido, escuchen la entrevista que nos había concedido para el programa Contacto Cuba.
Sí, es Yuri Soyer. Nosotros fuimos a darle, ¿cómo se llama esto? A ponerle una ofrenda a la madre de Sonia. Entonces, cuando ya íbamos a retirar, vino la policía y como era víspera del 26, nos pide la documentación y nos dice que nosotros somos CR, por las siglas, contrarrevolucionarios. Entonces que no podíamos andar a altas horas, a esas horas no podíamos andar en la calle. Nosotros nos manifestamos y esas cosas, pero tocan a Sonia, que es una mujer, y entonces yo salgo en defensa de Sonia. Al salir en defensa de Sonia, me esposan, me dan golpes, Y nos montan. Cuando llegamos a la unidad, nos está esperando un cordón de policías. Entonces me sacan a mí de primero, me dan tremenda golpiza y yo me manifiesto diciendo...
¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron?
Ajá, cuando uno sale del carro patrullero, pues uno tiene que agachar la cabeza para que no darse con el techo. Ahí, en cuanto yo bajo la cabeza, me agarran por el cuello y la cabeza. Como yo estoy esposado, me hablan y me agarran por la esposa. Es decir, tengo las manos atrás con las esposas puestas. Agarran por las esposas, los brazos quedan por la parte de atrás, en la espalda, levantado. Es decir, mi cuerpo está hacia abajo como sí, en forma fetal.
Queda suspendido, sí.
Exactamente. Entonces, de esa forma me empiezan a golpear por las costillas, por el rostro, y yo empiezo a gritarle a buscador. Eran como tres, para mí. Entonces, salgo, sí, me ofendían, me decían contrarrevolucionario, que yo no sabía, que yo era un delincuente. Me decían horrores. Yo solamente decía, abajo esta revolución, abajo ya no más represión policial, lo que deberían era de estudiar un poco más para que supieran que no se golpea ningún ciudadano. Un poco de cosas yo le digo. Sí, porque aquí le llaman delincuente a todo el que sea, a todo el que tenga pensamiento diferente a la revolución, diferente a los capos. Aquí le llaman delincuente a todo aquel que piense diferente o aquel que tenga que sea democrático, le llaman delincuente. Si no piensa como los Castro o como vive el comunismo, seremos como el Che. Si no piensas así, te dicen delincuente.
¿Cuándo
entonces,
te liberaron?
Me liberaron al otro día. Fue alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Yo no firmo ningún tipo de alta aquí. Aquí en Cuba yo no firmo ningún tipo de alta porque yo no he cometido ningún delito. Entonces, si yo no he cometido ningún delito, no me veo en la obligación de firmar ningún tipo de alta. Entonces me levantaron un alta por hacer actos contrarrevolucionarios. Que no entiendo eso. Porque los contrarrevolucionarios son ellos que han estancado este país, lo han estancado, ¿me entiendes?
Claro.
Y por alteración del orden. Es decir, los que alteraron el orden fueron ellos.
Sí, con hacerles lo que le hicieron nosotros, a ustedes.
Exactamente, ellos fueron los que alteraron el orden del ciudadano, porque nosotros estábamos tranquilos, estábamos en el parque después de haber hecho la ofrenda a la madre de Sony, estábamos sentados porque Sony estaba cansada y ellos vienen el carnet y por solamente pensar diferente nos quieren dar golpes, es decir, que son ellos los que alteran el orden.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos entonces con esta noticia de la que les hablaba al principio del programa. Las restricciones al trabajo privado en Cuba. Les decía que, por ejemplo, los carretilleros o vendedores de productos agrícolas de forma ambulatoria, los que venden también de forma ambulatoria, los compradores y vendedores de discos, operadores de equipos de recreación para equipos rústicos, como pueden ser estos aparatos para los carnavales, para las fiestas que alquilan y demás. Estas actividades por cuenta propia dejarán de tener licencias para operar. Es decir, los que aspiren nuevamente, los que aspiren a entrar al trabajo por cuenta propia no podrán hacerlo en estas actividades. Para conversar sobre esto, vámonos hasta la provincia de Holguín, allí con Juan Carlos Iznaga. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, don Felipe. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. ¿Qué te parece este frenazo que ha puesto el régimen cubano a la iniciativa individual de los cubanos?
Eso viene a demostrar lo que siempre se ha expresado y se ha dicho, que es un régimen totalitario, que ellos siempre van a tratar de frenar el desarrollo social del pueblo cubano. Ellos siempre van a preocuparse más por sus intereses personales que por el bienestar del pueblo.
Quienes habían pedido, por ejemplo, préstamos bancarios para quizás en 1 o 2 meses hacerse, ¿no?, como quien dice, hacerse a la mar, a entrar al trabajo por cuenta propia, quienes habían vendido quizás propiedades o están invirtiendo en algún tipo de motor o algo así, quedarán totalmente colgados de la brocha, como digamos.
Sí, se quedarán en un limbo porque... ¿Qué sucede? Como ellos no son serios para su negocio, siempre van a tratar que la gente no pueda tener un negocio legal. Entonces siempre van a tener un freno legal para todo su desarrollo, de lo que pueda ver la gente. La gente no puede tener un negocio legal simplemente porque se convertiría en un rejuego político para ellos.
Claro.
Porque aunque parezca que no, ellos siempre van a tener el dilema de la política por delante del interés económico del pueblo.
Juan Carlos, preparando este programa me decías que tú habías ejercido el trabajo por cuenta propia, aunque en ocasiones no de manera con licencia, de manera legal. ¿Qué hacías y qué has hecho, lo haces todavía, y qué dificultades tú enfrentas?
Yo fui reparador de bicicletas y siempre he tenido dificultades porque ¿qué sucede? Que aquí yo que trabajo por cuenta propia, de cualquier índole, siempre va a estar ilegal. Porque lo que te explicaba, ellos nunca te van a permitir que tú te legalices económicamente para si no poderte someter políticamente, porque la persona que se legalice económicamente, a ellos se le van de las manos. Entonces ellos, por eso que están cerrando esas patentes, que están cerrando, porque las personas como tienen la solvencia económica se le van políticamente, y todo un rebote político lo que ellos tienen ahí.
En el caso tuyo, ¿podías tú sacar la licencia o decidiste no sacar la licencia como mecánico?
No, decidí no sacarla más porque era simplemente trabajar para ellos, porque era una constante amonestación por los inspectores, amonestación por la seguridad del Estado, siempre era constantemente una persecución política y constantemente con eso. Entonces decidí no ejercerla más.
Bueno, desgraciadamente. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Muchas gracias a usted también, don Felipe, por permitirme estar ahí. Muchas gracias.
Amigos de Contacto Cuba, y como cada semana está con nosotros un fiel colaborador, alguien que nos ayuda a la información en Cuba, porque ofrece más o menos una síntesis del resumen que su movimiento, el Movimiento Cubano Reflexión, ofrece a los cubanos sobre las actividades de esta agrupación opositora, pero también sobre lo que les sucede a los activistas en la oposición pacífica. Me refiero a Librado Linares García, desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas, como todas las semanas.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, de verdad. Adelante entonces con el informe.
Ok, comenzamos con algunas de las cosas más importantes. El día 25, el activista de Sagua la Grande, Jaime Castillo Jova, fue arrestado sobre las 9 a.m. en plena vía pública e internado en una celda de la PNR local. Hasta el día 27 a las 8:30 p.m., aproximadamente 48 horas. Se mantuvo todo el tiempo en huelga de hambre, a modo de protesta se quitó la ropa, la arrojó para el pasillo y eventualmente gritaba su desaprobación. Los oficiales de la policía política, que se hacen nombrar Misael y Arturo, lo pintaron de negro, en una franca alusión de un comportamiento racista, lo amenazaron fuertemente y argumentaron que esa arresto era preventivamente por la celebración del 26 de julio. El día 28, en el marco de la campaña que hace justicia por Roberto Rodríguez Acevedo, un preso político del Movimiento Cubano Reflexión, aparecieron carteles en Guanal Grande y en Yaguaramas, este es perteneciente al municipio de Roa, 8 y 2 carteles respectivamente, que decían: libertad para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Lo sancionaron injustamente y están huelgando. El activista René Quiñones Contreras fue interceptado por el jefe de la policía política local y le amenazó a él y por extensión a nosotros de que iban a cumplir una sanción de 15 años de privación de libertad en una pose arrogante y soberbia en plena vía pública. El día 28, los activistas de Santa Clara, Carlos Raimundo Rodríguez Becerra, Jorge Luis Jiménez Lobanga, Pedro Antonio Rodríguez Cuba y Julio César Castillo Rodríguez, a las 5 de la tarde, tenían que hacer una marcha con una pancarta que decía: apoyamos una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Vive el movimiento cubano Reflexión, desde la esquina de Central y Maceo hasta la puerta del gobierno provincial. En ese lugar debieron gritar víctores y leer ocho demandas, como por ejemplo, el socialismo del siglo XXI ha sumido a Venezuela en el desabastecimiento, la violencia, la corrupción y la desesperanza. El eje Caracas-Habana y por extensión en Alba son ajenos a los valores de las Américas. Y la constituyente es un asalto mortal a la democracia. Ellos realmente lo que lograron fue llegar a la escalinata sin la marcha, enamoraron la pancarta y cuando iban leyendo hasta el quinto punto, dos gendarmes de la brigada especial que queda muy próxima allí, quedaron, porque el CDP avisó por el teléfono, y los arrestaron y fueron conducidos de la siguiente manera. A Rodríguez Cuba hasta una celda de detención municipal y fue liberado a las 10:30, es un joven. Y a Jiménez Lobaña y a Castillo Rodríguez, pasando por la cuarta unidad de la PNR, lo internaron en una celda de Lopico, Unidad Provincial de Investigaciones y Operaciones Criminales, y fueron liberados al siguiente día a las 10:30 p.m. Rodríguez Becerra, que tenía la misión de filmar el evento, porque había inclusive contratado un motor para ese caso, para que se fuera con la cámara, llegó 10 minutos después y por tanto quedó fuera del accionar cívico y de la posterior represión. El evento por contingencia fue adelantado 24 horas y con ello liberado a Miguel García, que es el que dejaba, que quería participar, no lo pudo hacer. El día 30, el hijo de un activista del movimiento cubano Reflexión en Calderón, que se llama Yamalqui María Vergel, él se llama Jesús Mirabal María, que tiene 18 años, regresaba a la finca familiar con un racimo de plátano de su propiedad. Y el jefe de sector de la PNR del poblado de Dolores, perteneciente al municipio de Cayo Arín, llamado Eduardo, le interceptó y le dijo que ese racimo era robado, que le había cometido abuso de acción, etcétera, y que si él consentía eso en la PNR municipal, él después lo liberaría. De modo que esto es una treta sucia, un chantaje sucio, justamente orientado a que María Vergel, que es una activista muy valiente, que tenía un pasado de acciones cívicas en la calle, desista a consecuencia de la intimidación que le están haciendo a través de su hijo de 18 años de edad. Realmente es un acto bastante repugnante. Ella después se entrevistó con el jefe de la policía local y este hizo un informe del caso, pero no prometió hacer justicia. Los activistas de Holguín siguen con un acoso extraordinario. Por ejemplo, el psiquiatra Leo Enrique Fuentes Sorel les maltrató de palabras, le dispensó un trato discriminatorio y solamente les indicó 40 tabletas de nitrazepam, cuando ellas consumen cada una 3 diarias. Dice, en el político Díaz Negra, ellos pasaban por ahí y Anaíris, era inminente uno de los ataques de tratamiento de conciencia, llegó allí y un médico boliviano, el jefe del grupo y el custodio conocido como Juan, manifestaron que la atención médica era para quien se la merecía, que ellos eran unos contrarrevolucionarios y los empujaron y botaron como unos perros de esa instalación. Realmente estamos en presencia de un comportamiento, bueno, fascista, yo creo que realmente el término se queda chiquito, es toda una crueldad sistemática que tienen contra los activistas. Y también quería terminar con que el preso político, Roberto Rodríguez Acevedo, del Movimiento con una Reflexión, lleva desde el día 9 de julio sin comer la comida del penal y hace 12 que no come, porque la que él tenía de su propiedad se la acabó. Ahí con él convive un periodista independiente de La Habana que se llama Lamberto Hernández Cana, y que él realiza un ayuno de 12 horas diarias por 100 días en apoyo de Roberto Rodríguez Acevedo, que tiene una situación crítica, que lo hemos denunciado como muy preocupado. En cualquier momento Roberto puede pasar cualquier cosa con él, porque tiene 63 años de edad y tiene varias enfermedades muy graves, inclusive que hasta puede correr el riesgo de perder la vida o ser claro, invalidado por el resto de su vida.
Claro. Bueno, librado de todos modos, aunque no es el tema central de tu informe, la noticia hoy ha conmocionado a muchos cubanos acerca de las nuevas restricciones al trabajo por cuenta propia. No sé si ya te pudiste enterar en la mañana, si sabes algo de esto.
Sí, tengo alguna información leve. Además, era de esperarse, justamente por las sesiones y por el discurso de clausura de Raúl Castro en la Asamblea Nacional. En el nuevo periodo ordinario de sesiones, creo que es así, y realmente si tengo alguna información, si quería, bueno, te puedo decir mi parecer.
Sí, claro, claro, adelante, adelante, eso es lo que quería saber.
Ah, ya, sí. Yo creo que realmente el gobierno cubano, el régimen, ha defendido siempre el concepto de la economía centralmente planificada y de propiedad estatal. Pero en un momento donde realmente hubo una crisis extraordinaria, se derrumbó todos los mercados, los créditos, etcétera, una necesidad de generar crecimiento y nuevos puestos de trabajo, y hicieron una cierta liberalización extemporánea y muy tímida de la economía cubana.
Así mismo.
Pero esto trae como consecuencia independencia económica, y la independencia económica puede arrastrar y puede conllevar a la independencia política.
Hey.
Y entonces ellos están con un comportamiento muy ambivalente, muy pendular, y entonces ahora hay una suerte de desmontaje de esas pequeñas reformas, y ahí cae el recorte y el freno al trabajo por tantas plazas, que eran verdaderas microempresas y pequeñas empresas, un sector privado emergente. En algunos lugares logró ser relativamente exitoso, por ejemplo en mi pueblo, y realmente eso lo ven ellos como una afrenta, como sus enemigos.
Una amenaza. Una amenaza, Librado.
Ahora es un timonazo. Entonces esto es un timonazo a la izquierda.
Así mismo. Así mismo.
Realmente es una situación.
La frase exacta. Gracias a ti, Librado Linares, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Gracias. Un saludo para el Radio Escucha.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.